shadow.
But I will not be forsaken.
gozo,
sufrimiento.
Alegría.
Tragedia.
Comedia. Puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Encuentro con Alba Sánchez. Alba Sánchez es una actriz pues muy comprometida, muy joven y muy comprometida, y bueno, pues llamada a muchas obras de teatro en estos días, porque bueno, pues porque es muy buena y porque ya todo mundo queremos tenerla en nuestros elencos. Y es el caso de una obra que se llama Romeo y Julieta, pero es una obra para niños, es un Romeo y Julieta para niños, que pues ya hace un buen rato hizo el grupo de La Deriva Teatro con otro elenco, pero pues ahora está retomando, después de muchos años, con unos nuevos jóvenes, y Alba es una de ellas. Hola Alba, buen día.
Hola Circe, muchas gracias. Así es, esta obra ya tiene 10 años, de hecho, que se montó por primera vez con otro elenco. En esta ocasión tenemos la fortuna de estar Cristina Martínez, Diego Medrano y yo, Alba Sánchez, como el elenco de Romeo y Julieta para niños. Y pues bueno, esta es nuestra segunda temporada. Es muy breve también, muy corta. Vamos a estar del 19 al 27 de mayo en el conjunto de artes escénicas, sábados y domingos a las 13 horas.
Muy bien. Oye, y cuéntame un poquito. Pues Romeo y Julieta es un clásico de Shakespeare. Digo, si alguien no conociera a Shakespeare, por supuesto que sabría de qué se trata Romeo y Julieta, por lo menos a grandes rasgos. Es una historia de pues dos que se aman y que pues resulta muy difícil su amor. ¿Qué tanto de la historia de Shakespeare conserva esta puesta en escena?
Mira, la verdad es que la estructura Romeo y Julieta en sí está tal cual. Pues vemos el enamoramiento, vemos la pelea, la enemistad entre los Montesco y los Capuleto, incluso vemos la muerte también, que se presenta aquí, que es lo que separa a Romeo y a Julieta. Entonces, prácticamente está todo, solamente que está adaptado en una versión, digamos que más lúdica, una versión para niños, una versión, digamos, más entendible para todo público, ¿no?
Es un gusto poder acercarnos a los clásicos y pues qué mejor que acercarnos desde muy pequeñitos. Entonces, Romeo y Julieta para niños. Ustedes que saben que pues a La Deriva Teatro se ha profesionalizado con mucho ahínco en trabajar con jóvenes públicos desde bebés hasta adolescentes. Entonces, bueno, pues este es su propuesta de acercarnos a los clásicos. Son muchos personajes los que tiene Romeo y Julieta y solo están siendo interpretados por tres actores.
Así es.
Actores y actrices.
Así es. Está Diego Medrano como Romeo y como la señora Capuleto. Está Cristi Martínez como Fray Lorenzo, como la nana y como Escalus, y yo, Alba Sánchez, estoy como Julieta y como Mercucio, el amigo de Romeo.
Muy bien, muy bien. Y entre ustedes tres hacen todos esos personajes.
Así es.
Muy bien. Bueno, repítenos entonces, ¿cuándo son las únicas fechas? Acaban de tener función el sábado.
Vamos a tener función, vamos a reestrenar este sábado 19 de mayo, estaremos domingo 20, sábado 26 y domingo 27 de mayo.
En el conjunto de artes escénicas.
Así es, a la 1:00 p.m.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Ojalá que les vaya muy bien, que venga mucho público, muchos papás que quieran empezar a introducir a sus hijos en la literatura universal. Y bueno, pues en estos problemas que todo mundo tenemos. ¿Quién nos enamora? Ojalá que todo el mundo se enamore. Ojalá que nadie tenga este trágico final que tiene Romeo y Julieta. Pero pues vamos acercando a nuestros hijos a estas obras clásicas. Muchas gracias. ¿Quién dirige?
Dirige Fausto Ramírez, también es quien hace la adaptación.
Muy bien. Entonces vámonos a ver Romeo y Julieta de La Deriva Teatro en el conjunto de artes escénicas. Muchas gracias, Alba.
Gracias a ti, Circe.
Y comenzamos aquí en vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Circe Rangel. Y pues como ustedes escucharán, pues la alegría y el escándalo, porque estamos aquí en medio de papirolas. Pues en medio de la expo que cada año se viste de fiesta y de niños y niñas que andan por todos los pasillos, pues aquí en nuestra cabina de pecera estoy viendo unos danzantes que seguramente ustedes alcanzarán a escuchar, y bueno, pues esto es Papirolas, fiesta, niños, niñas, papás de los niños y niñas. Y pues estoy aquí en Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y estoy gracias a mis compañeros de equipo, Juan Carlos Castillo en la producción, la colaboración y crítica, Iván González Vega. Y bueno, pues vámonos directamente a nuestra siguiente entrevista en vivo. Estamos con dos artistas escénicos. Una de ellas, pues, muy querida y conocida ya de muchos años atrás. Ella es Judith Hernández. Hola, buenas tardes, Judith.
Hola, buenas tardes. Qué gusto.
Y tu nombre es
Juan Manuel Molina.
Juan Manuel Molina. Juan Manuel Molina, ¿que viene de dónde?
De España.
De España. Muy
madrileño.
Bien.
Madrileño.
Madrileño.
Madrileño, madrileño.
Así es.
Y están aquí porque, pues, van a... Aquí se nos pararon los danzantes, ¿verdad?
Justo afuera.
Justo, qué padre. Qué precisos. Y están aquí porque pues están presentando una obra llamada Nuestra Señora de las Nubes.
Así
Nuestra
es.
Señora de las Nubes, que pues me contaban que ya había tenido algunas funciones, pero que está ahora pues estrenándose en su primera formal temporada en el Teatro Vivian Blumenthal. Y bueno, pues cuéntenme un poco de Nuestra Señora de las Nubes. ¿Cuál ha sido la inquietud para montar esta obra? ¿De quién fue la inquietud?
Pues fue mía la inquietud, era una obra que yo tenía ahí guardada en el cajón desde hace...
Tú eres el director, Juan.
Yo soy el director del espectáculo y el texto es de Arístides Vargas, un autor argentino.
Muy conocido y muy reconocido.
Muy.
Y muy montado en toda, sí, en toda, sí, Latinoamérica.
Sí. En toda Latinoamérica y en España también es muy conocido, está muy valorado como dramaturgo y se ha montado casi todo en España. Bueno, él anda a caballo un poco entre Ecuador, que es donde reside, pero también va a dar muchos cursos, a dirigir. Hay como un vínculo bastante importante entre Arístides y España, ¿no?
Okay.
Yo había conocido algunas puestas en escenas suyas allá en Madrid. Siempre me había gustado mucho, me parece uno de los autores contemporáneos pues más importantes latinoamericanos. Y pues se dio la oportunidad de montarla aquí en Guadalajara con una productora, con Cultura Mercadológica, que es una productora nueva, de gente joven, con muchas inquietudes. Les conté el proyecto, se enamoraron del texto, de la historia, y pues adelante y ahí estamos.
¿De qué se enamoraron los actores y el resto de los creativos de esta historia, Judith?
Ay, pues lo principal... que nos enganchó a nosotros es el reto de hacer 7 personajes cada actor. No es sencillo, digo, había la propuesta de que fueran los 14 actores, pero ya sabemos lo que implica tener 14 actores en escena, ¿no?
14.
Entonces, esa era una de las posibilidades que había, ¿no? Pero de ahí que el director ya traía en la mente que fuéramos solamente dos actores con este super reto, entonces digo, wow, pues desde ahí. Y segunda, el texto. El texto no es sencillo, es un tanto complicado. La cuestión es que te lleva un ratito, puedes pensar que estás haciendo teatro del absurdo. El texto es muy poético. Uh-huh. Y de repente a lo mejor puede que no lo entiendas, pero sí, sí estás entendiendo el mensaje. Te queda pero que clarita la idea de lo que te quiere decir Arístides Vargas, ¿no? Que, por cierto, Arístides es un autor argentino, uh-huh. Está exiliado en el Ecuador, y pues sí, la obra tiene como premisa el exilio.
Bueno, pues hay muchas nacionalidades aquí conjuntas.
Sí. Un proyecto multi-internacional.
Así es. Sí. ¿Qué estás haciendo tú por acá, Juan Manuel?
Pues mira, estoy haciendo Nuestra Señora de las Nubes, estoy dirigiendo otros espectáculos que están a punto de estrenarse. Por ejemplo, en el Experimental vamos a estar con un nuevo proyecto que se llama Peccata Mundi, que va sobre los siete pecados capitales. Pues también imparto talleres, doy clases, pues haciendo de todo un poco. También trabajo cuando puedo como actor, hago cortos, algo de cine, pues como es esta profesión, un poco interdisciplinaria, tienes que hacer de todo.
Así es, así es.
Y si hay que trabajar de mesero, pues también se trabaja, ¿no?
A veces no, también, ¿no? Sí, no hay más. Entonces, están con Nuestra Señora de las Nubes y ya tienen varias funciones.
Sí, en realidad, este es... El proyecto lleva como 2 años de recorrido.
Okay.
Estrenamos en el convento del Carmen, uh-huh. Así en una sala chiquita pero muy acogedora y muy bonita.
Uh-huh.
Y ha estado circulando pues en algún festival también de aquí de Jalisco, en algunos municipios de Jalisco. La obra ha salido también a Bolivia, uh-huh. a un festival internacional. Luego ha regresado aquí, hemos estado en el Alarife, pero como temporada así seguida, pues es... digamos que la primera temporada ahora aquí oficial en el Vivian.
Y de esta temporada ya tienen varias funciones también.
Pues vamos por la tercera, si mal no recuerdo, ¿no?
Acabamos de dar la tercera, quedan 2.
Muy bien. Entonces, ¿quedan 2 funciones o 2 semanas?
Sí. Dos funciones.
Sí. 2 semanas
y 2 funciones
por semana.
Ah, es que están de a un día por semana.
Sí, de un día por semana.
¿Qué día es el que están en el Teatro Vivian Blumenthal?
Estamos los 2 últimos jueves de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, que está ubicado en Tomás B. Gómez 125, a media cuadrita de Avenida México.
Perfecto, por quien no lo sepa.
¿Por qué no lo sepa?
¿Por qué no tendrían que dejar de ver Nuestra Señora de las Nubes?
Bueno, primero porque hay que ir al teatro.
Bueno.
Eso es lo primero, porque uh-huh. igual que vas a tomarte una cerveza o vas al cine, pues no hay que abandonar el teatro. Las uh-huh. artes hay que cuidarlas. Eso es lo primero. Segundo, porque es una historia, no es fast food, no es, digamos, comida chatarra, es algo, es un poco más, es delicado y tiene muchas cargas de profundidad, y eso también está bien, enfrentarse a eso, es decir, voy a hacer ocio, pero no voy a hacer ocio consumo, voy a practicar ocio cultura, que es muy importante y eso se está perdiendo. La gente casi que a veces prefiere pasar por una plaza para uh-huh. consumir que ir al cine, que ir al teatro, que ir a ver un concierto de música o una exposición de pintura.
Tiene que ver mucho con la atención,
hay que recuperar,
¿no?
El ocio cultura, el ocio consumo está muy bien, pero pues no. Hay muchas posibilidades. Creo que Guadalajara es una ciudad que ofrece muchas posibilidades como para que, aunque sea 2 veces al mes, dediques a practicar esto que estoy diciendo, ¿no? El ocio cultura, el de me voy a ver un espectáculo de teatro, me voy a escuchar un concierto de música o voy a ver una exposición. Luego la historia es muy actual, habla sobre el exilio, entre otros temas, y creo que más de actualidad no puede estar en estos momentos, pero en todo el mundo. México sufre problemas con esto, hay gente que está cruzando a través de México desde Centroeuropa, o sea, desde Centroamérica, perdón, para ir a Estados Unidos, y mucha gente queda aquí parada. Guadalajara es una de las ciudades que está sufriendo esta problemática de la migración, pero también hay mucho mexicano que ha tenido que salir del país, porque no solamente te exilias por motivos políticos, también el hambre es una forma de exilio, y buscarse el plato de comida pues es una necesidad y un derecho de cualquier ciudadano. De donde yo vengo también la problemática es, no te puedes hacer una idea, o sea, Europa sufre, todos los países subsaharianos están... Miles y miles de personas están cruzando el Mediterráneo, jugándose la vida, muriendo y luego las guerras que hay en Siria, Libia, Israel, y todo eso está produciendo un montón de exiliados por la guerra.
Es un tema entonces que hay que tratar, que hay que reflexionar, que hay que seguir comentando entre nosotros.
Claro que sí.
Muy bien, pues muchas gracias, esperamos que pues con esto que ustedes nos han dicho y con lo que nos dirá enseguida Iván González Vega, porque en su sección Aquí y Ahora, de crítica teatral, justamente les cuento que fue a ver Nuestra Señora de las Nubes el jueves pasado y es sobre lo que nos va a platicar. Muchísimas gracias, Judith.
Gracias, pues, Irse.
Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias.
Quiero decir también que tenemos un par de pases sencillos para el próximo jueves.
Jueves 24, sí.
Es jueves 24 y tendrán que pasar solamente a las taquillas con su nombre, unos 15, 20 minutos antes para que les hagan efectivo. Anótense, por favor, la única vía que tenemos ahorita es Facebook, porque, bueno, pues estamos aquí en Papirolas, pero anótense en la publicación que ya salió en Facebook y pues concursen en el sorteo. Muchísimas gracias de nuevo a los artistas que nos acompañaron hoy de Nuestra Señora de las Nubes y vámonos a escuchar a Iván González Vega en Aquí y Ahora.
Una y otra vez, cuando se habla del dramaturgo argentino Arístides Vargas, la palabra exilio aparece repetida y se evoca la tristeza de quien padece ese destino. Que esta idea atraviese la abundante obra de este autor de teatro, nacido en los años 50, no es extraño, dado que la vivió en carne propia. Lo curioso es leerlo y comprobar que texto tras texto, su visión del exilio va ocupándose de detalles diferentes. Los más crueles y viles, o los más nostálgicos, y entre ellos, los más graciosos, en el mejor sentido de la palabra. Nuestra Señora de las Nubes concentra todas esas perspectivas. Es uno de sus textos más populares y además la base del montaje que realizan en Guadalajara dos empresas productoras, la española Iberazteca y la mexicana Cultura Mercadológica. El director español Juanma Molina trabaja con los experimentados actores locales Judith Hernández y Humberto Fuentes para presentar a más de una decena de personajes que cuentan la historia de un país diezmado por el exilio de sus habitantes. Los dos personajes principales, Bruna y Óscar, rearman el pasado de Nuestra Señora de las Nubes sin más recursos que sus propios recuerdos. Pero como corresponde a una patria latinoamericana que se respete, uno no sabe qué partes de la memoria son reales y cuáles son fantásticas. El director Juanma Molina asegura que cualquier montaje que pretenda retratar este recorrido memorioso depende sobre todo de excelentes actores que sepan dotar de matices, de contrastes y de diversidad a la puesta en escena. En el montaje tapatío que se presenta los jueves de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal, queda muy claro que Humberto Fuentes y Judith Hernández tienen recursos y tablas. El problema es que Nuestra Señora de las Nubes haya partes iguales, recuerdos graciosos, simpáticos, nostálgicos, dolorosos, indignantes, violentos y, por supuesto, fantásticos. Son muchas cosas que combinar y equilibrar. Y además el argumento no solo no es lineal, sino que se inclina hacia lo surrealista. Entre música, cambios de luces, efectos de vestuario, los actores derivan más de una vez hacia lo melodramático y a gestos expositivos, o incluso hacia lo abiertamente humorístico. No es que nada de eso sea malo, pero a veces implica desaprovechar los matices más graves de un texto que también tiene mucho de crítica realista. Sin embargo, por la misma razón es justo decir que Nuestra Señora de las Nubes tiene varios momentos en que conecta con el público, precisamente gracias a que los actores se divierten en escena. Es muy difícil no conectar con público tapatío cuando dos personajes entrañables lamentan las desapariciones forzadas en su patria, o recuerdan a madres de un país cuyos hijos les fueron arrebatados, o deploran una nación de políticos que han normalizado la corrupción hasta el ridículo. Este breve trabajo es ideal para un ratito de entretenimiento para adolescentes y adultos las noches de jueves. Le quedan 2 funciones a las 20 horas y el grupo de artistas estará muy contento de intercambiar opiniones con usted al final de la función. Nomás un favor enorme, apague el celular. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Pase a taquilla. La cartelera.
Después de más de 130 años, una antigua leyenda de Guadalajara es desenterrada del pasado. Alejandra, una condesa del siglo XIX, se levanta de su sepulcro y con recuerdos difusos narra la historia de su pasional encuentro con aquel vampiro que aterrorizaba las calles de la ciudad durante 1984. Vampiresa, un monólogo de leyenda, dirigida por José Jaime Argote, se presenta este miércoles 23 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125. Matus se entera que le quedan 2 meses de vida. Entonces, decide pedir ayuda a su hermano Roque, un ladrón de poca monta, para sobrellevar el proceso de su enfermedad. Los secretos familiares, rencores del pasado y una tragedia familiar verán la luz mientras intentan solucionar cada uno sus problemas existenciales. Pato Schnauzer, bajo la dirección de Eduardo Villalpando, se presenta los jueves y viernes del mes a las 8 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul.
La cartelera.
Puro Drama.
Continuamos.
Puro Drama.
Continuamos.
Hola, yo soy Jesús Tejeda y amo el teatro. Por eso produzco teatro, escribo teatro.
Continuamos con Puro Drama y bueno, pues agradecemos mucho a nuestros invitados porque ya tenemos el invitado siguiente aquí en vivo, pero antes les quiero recordar que tenemos algunos pases. Esta obra en la que de la que nos habló Alba Sánchez, la joven actriz Alba Sánchez, Romeo y Julieta para niños. Tenemos un par de pases, uno para el sábado y otro para el domingo próximo. Estos son unos pases sencillos para un niño o una niña y bueno, pues ya el papá pagará su boleto.
Y también tenemos un par de pases sencillos para Nuestra Señora de las Nubes, esta obra de la que nos vinieron a hablar Judith Hernández y su director. Y ahora vámonos a escuchar, a hablar con nuestro querido César Tena, que está aquí porque pues tiene un laboratorio muy interesante que está por comenzar. Ya están a días
de semana, dos.
Él es César Tena, él es actor de formación, es también director, y bueno, pues es por ahí en donde va la inquietud de abrir este taller, laboratorio, uh-huh. que pues tiene un par de vertientes muy interesantes, una en particular que es de la que emana, pero en dos lenguajes distintos. Es la dirección de actores, por un lado para teatro y por otro para cine.
Así es.
Y estará impartiendo este taller junto con Eduardo Covarrubias, que bueno, pues es un cineasta bastante conocido de nuestra localidad, uh-huh. y también director de teatro.
De teatro, sí.
Y entonces, bueno, pues digamos que maneja y conoce ambos lenguajes. Y bueno, pues César que maneja ya muy bien el lenguaje del teatro. Y entonces, bueno, conjuntaron estos esfuerzos porque seguramente se dan cuenta que, bueno, es una tristeza cada que veo yo cine mexicano, y no tengo empacho en decirlo, pues la pobre dirección de actores. Hay veces que hay unos actores magníficos en la pantalla y que no son dirigidos porque es lo último en lo que se piensa. Se piensa que pues ellos ya saben su oficio, saben lo que hacer, y a ver, aquí llora, aquí ríete, aquí estornuda, ¿no? Y entonces se cree en el cine que de eso se trata, uh-huh. Dirigir actores. Y es mucho más.
Ciertamente, eso justo que estás comentando se llama dirección enfocada a resultados. Es decir, incluso nosotros venimos de escuela vieja donde el director te podía decir cómo enunciar tu texto, hacia dónde moverte y qué emoción bajar u ordeñar en un determinado momento. En cambio, digamos que en el teatro nosotros estamos más acostumbrados a la dirección enfocada a procesos, ¿no? Y el director junto con el actor, que es el eje del fenómeno, van construyendo y co-creando incluso la dramaturgia de la puesta en escena. Tal como mencionas, el laboratorio está por comenzar y va a durar durante todo el mes de junio, pero va a ocurrir de una forma vertiginosa. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a producir una pieza escénica que se va a estrenar durante el mismo mes de junio. Misma que yo monto en 6 sesiones, 6 jornadas, 6 ensayos, y las siguientes 6 jornadas de laboratorio, Lalo transfiere la misma esencia del drama, la misma anécdota, con los mismos personajes y actores, en clave cinematográfica. Y lo hacen solo 6 jornadas también de filmación. Naturalmente, como sabemos, los procesos de edición toman un poquito más de tiempo, por lo tanto ese resultado los invitaremos a que vengan a corroborarlos con nosotros, a ver si está funcionando las premisas de investigación que vamos a probar, pero a lo mucho un mes después de terminar el diplomado mostraremos en pantalla el resultado de estos dos magníficos actores que todos conocemos y queremos, Jesús Hernández, que pues quien ha visto teatro en esta ciudad, es imposible que no lo haya visto a este gran hombre. Yo digo más bien, él es... Son teatros con fama de hombres, ¿no? El caso de Chuy Hernández. Y su partner en escena será Andrés Montiel, que es también otro joven actor tapatío que ya, tiene sus 20 años en Ciudad de México haciendo televisión, cine, trabajando con directores muy importantes. Entonces nos parecieron los mejores elementos para justo que puedan convivir con los dos lenguajes, ya que el mismo Chuy pues también ha hecho bastante cine, cortometrajes, etcétera. Lo más interesante va a ser que las primeras 2 semanas de junio, donde yo tengo, digamos, a mi cargo la parte de la dirección escénica, ellos estrenan el sábado 16 de junio y los siguientes 2 sábados van a estar dando funciones, pero en el transcurso de las semanas van a estar filmando ese mismo drama, pero para la cámara. No, entonces, Yo entiendo que es una área de especialización dentro de la escena, porque tú sabes que el director hace muchas cosas. El director sabría o tendría que saber cómo organizar una producción, cómo conceptualizar una puesta en escena y cómo, por supuesto, trabajar con sus actores, incluso con herramientas, en cierto sentido, pedagógicas, cuando tu actor no conoce o no sabe cómo hacer lo que le pides antes de llegar al famoso resultado, ¿no? Llora, o mejor, da tres pasos hacia acá, voltea y suelta tu parlamento y dilo de esta manera, ¿no? Entonces, sé que es un área de las menos socorridas en los espacios de formación, la dirección escénica. De hecho, nosotros mismos, quizá fue también tu caso, hicimos una trayectoria, digamos, más natural, ¿no? Yo empecé actuando mucho tiempo, asistí durante mucho tiempo, asistí dirección, hasta me tocó la fortuna de trabajar contigo y con Beto asistiéndolos. Y luego me pasé a la dirección de escena y hasta apenas el año pasado ya salté un escalón más como hacia la producción, que de alguna manera tienes una visión más global en tanto negocio, en tanto cómo se inserta en un modelo de industria cultural lo que haces, ¿no? Que muchas veces, pues, cuando te sumerges en nuestra labor artística, es las cosas que menos te preocupan, ¿no? Si es vendible, si expresas, si comunicas y tal. Entonces, el llamado es para todos los estudiantes, egresados y o profesionales de las áreas afines, artes escénicas o visuales, que tengan inquietud en saber cómo trabajar con los actores enfocados a procesos, no a resultados. Y el nombre del laboratorio es Black Maria Lab, en honor a el primer estudio cinematográfico que creó Tomás Alva Edison, donde se filmaron los primeros cortometrajes en 1894, por allá, se llama 125 años. Pero bueno, el teatro le lleva una ventaja de 2.500 años al cine y por algo...
Nada más.
Ajá. algo tendremos que recuperar, ¿no? De ese trabajo con el actor y la esencia del drama que ya no está pasando a la pantalla. Como bien dijiste, el cine nacional tiene dos carencias en particular. Técnicamente hacemos películas impecables. Cojeamos de las historias y cojeamos de la dirección de actores porque vemos distintos tonos, porque el director, como bien dices, apela que el actor sabe hacer su trabajo, aunque venga de distintas escuelas, y pues el resultado se ve naturalmente en pantalla. Entonces, esta es la invitación. No sé si tengas alguna pregunta. Por cierto, el diplomado, todo el diplomado tiene un costo de 4,000 pesos, pero para estudiantes hay un 25% de descuentos, con lo cual les queda en 3,000 pesos, lo cual es un poco más accesible. Y tenemos método de pago con meses sin intereses.
Wow. Bueno. Oye, esto me conflictúa un poco porque primero me dijiste que era para egresados de ciertas carreras, claro, pero me dices que también a los estudiantes se les acepta.
Sí, no, por supuesto.
O sea, porque digo, es un proceso tan vertiginoso el de este taller que yo supondría que ya tendrían que tener ciertas bases para entonces sumergirse a esta vorágine que va a suceder.
Es una buena pregunta, pero las sesiones están estructuradas de tal forma que la primer parte de la sesión nosotros impartimos una especie de clase donde hablamos de la metodología a desarrollar en el trabajo. O sea, antes te explicamos las premisas, las bases teóricas, referentes sobre los cuales se va a trabajar con el actor. Luego pasamos propiamente a o análisis de texto, ensayo o puesta en cámara. Y al final hay otra parte de feedback, donde el chico, el joven, el egresado, el profesional en formación, puede cuestionar los resultados de lo que planteamos al inicio de la sesión. Okay. Puede preguntarles a los actores también si le está funcionando el proceso, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene una parte formativa, no es solo un proceso abierto. Sí hay metodología.
Okay. En este sentido, ¿tú eres el que los vas a ir dirigiendo o también los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar?
No, en este caso, como bien dices, como el proceso es tan vertiginoso, sería muy riesgoso que nosotros dejáramos en las manos de chicos que apenas están en formación a actores que en 6 ensayos tienen que lograr un resultado y en 6 jornadas medias de filmación tienen que también mostrar y sustentar el trabajo a cámara. Entonces, es más bien un proceso abierto con sus bases formativas y su feedback al inicio y al final de cada sesión. Pero el cuerpo de cada sesión es evidentemente el trabajo.
Y una última pregunta, ¿qué obra o qué texto?
Bueno,
en el teatro le decimos libreto, en el cine le decimos guión, ¿no? ¿Qué texto para abarcar ambos van a trabajar?
Yo no sé si recuerdes, pero de las últimas cosas que estuve haciendo, estuve en el CCC, la Escuela de Cine, allá en el CNA, y decidí tomar el reto de hacer la dramaturgia original para después pasarla a cine. La obra se llama Al Sur de los Instintos.
Al Sur de los Instintos. Y es así una obra original tuya.
Así es.
Y la adaptación al guión también.
La estamos haciendo yo y Eduardo Cobarrubias.
Ok. Quien tiene un poco más de experiencia.
Así es, en el lenguaje visual.
Pues esto es 4,000 pesos, pero con descuento
para
a estudiantes
egresados.
¿Algún otro descuento que tengan por pronto pago o algo así? No, ¿verdad?
Ya pasó el pronto pago, pero como les decía, hay la posibilidad de pagarlo a 3, 6, 12 meses si quieren. Sin intereses, búsquenos por ahí en la página de Facebook, que todo mundo tenemos, la Black Maria Teatro Cinema Lab. Para cualquier pregunta, duda, aclaración o en nuestras redes, a mí y Eduardo estaremos para responderles preguntas.
Estaremos posteando también en nuestra propia página para que si ustedes tienen dudas o preguntas, pues se vayan directamente a preguntarles a quienes lo van a hacer. Muchísimas gracias, César. Muy interesante y pues muy pertinente también. Entonces, nos vamos ahora con nuestra producción de Pase a Taquilla.
Pase a Taquilla. La cartelera.
Durante muchos años, Elisa se ha dedicado a hacer una cara bonita para presumir. Sin embargo, en el que será uno de los días más trascendentes de su historia, la joven descubrirá frente al espejo un rostro que no es el suyo. Elisa, dirigida por Juanjo Rubio, se presenta este mes los sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde en el Estudio Diana, Avenida 16 de Septiembre, número 710. Ana y Roja se conocen en la preparatoria. En ese momento, aprenden que el propósito único del amor es mostrar que no se puede elegir a quién amar. Ahora, 10 años después sin verse, descubren que tienen la opción de equivocarse, aprender y empezar de nuevo. Ella 2.0, con la dirección de Abraham González, se presenta los sábados y domingos de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul. El monstruo del armario y el monstruo debajo de la cama quieren regresar con su familia. Para lograrlo, están obligados a asustar al pequeño Santiago, pero él no le teme a la oscuridad ni a los ruidos extraños. Lo han intentado de diversas maneras y nada funciona. Dos monstruos y medio se presenta los domingos de mayo a la 1:00 p.m. en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125.
La cartelera.
Continuamos con nuestros invitados en vivo. Ellos son Araceli Flores y Fernando Gutiérrez, que pues muy gustosos y muy contentos nos vienen a compartir pues este trabajo arduo que vienen haciendo. Son imparables, muchachos.
Sí, y bueno, y muy contentos también de estar aquí contigo, con todos tus radioescuchas, y de pues sí, de compartir del segundo Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas, que se llevará a cabo del 28 de mayo al 3 de junio. Como bien sabes, porque participaste el año pasado,
sí.
Es un festival itinerante, es un festival donde la mayor parte de las actividades va enfocado a niños y niñas en situación vulnerable. Vamos a ir a casas hogar, a comunidades indígenas, al Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, vamos a estar también con hijos de personas privadas de su libertad. Y tenemos unas funciones que son abiertas a público. Una es en el Trompo Mágico, que ese es el 31 de mayo a las 3 p.m., que es Tremendos Grandulones, que es un grupo de música que viene de Argentina.
¡Qué padre!
Y tenemos también en la librería del Fondo de Cultura Económica el 2 de junio a las 12 horas, que está con Me Suena a Cuento.
Y el mismo jueves estaremos en el Centro Cultural Las Águilas a las 5 de la tarde.
Claro, la programación la pueden consultar en ajimaiz.com, también, bueno, vamos a estar en Centro Cultural Santa Cecilia, vamos a estar en escuelas también en esta ocasión, en la Ferro, pero en una escuela vamos a estar particularmente. Estamos muy contentos porque hay varias cosas que se están, digamos, transformando o abonando del año pasado. Por ejemplo, una es que nuestro ideal es que, como este festival se hace en México y en Argentina en el mismo año, aunque en diferente mes, es poder realizar intercambios. Y este año dos grupos de Argentina que estuvieron el año pasado vienen acá. Uno es de Fahrenheit, la otra historia que es de teatro multimedia, y otro es este que les comentábamos, de Tremendos Grandulones. Esperemos que el año próximo se pueda hacer de acá de Guadalajara para que puedan ir para allá a Buenos Aires. Y la otra es que este año estamos trabajando con Rodrigo Becerril unos talleres de ecología emocional en dos comunidades particulares, una en Santa Cecilia y otra en la colonia indígena Sergio Barrios. Entonces, se hace en vínculo con el montaje que se presenta ese día y el taller, él trabaja sobre las emociones con los participantes.
Sí, es un taller, él tiene una maestría en ecología emocional, el taller se llama La riqueza de las emociones y tiene que ver con el reconocimiento de las emociones y pues la puesta en práctica, pues digamos, de la identificar la diversidad de emociones, que a veces es una cosa, digamos, complicada. Y pues las relaciones sociales a partir de las emociones.
Qué interesante. O sea que ahora digamos que tiene este pequeño plus, este taller, claro. Digo este festival, porque en la emisión pasada no tenían esto.
Claro, en la emisión pasada eran presentaciones de teatro multimedia también.
Que y ya era de por sí muy rico.
Claro, era súper rico y súper interesante también, ¿no?
Claro, porque su necesidad como, pues no sé, como productores, como gestores de este festival es justamente llevar el teatro, el espectáculo teatral a pues esos lugares en donde pues a veces difícilmente pueden acceder,
claro,
ir los niños, las niñas a sus papás por diferentes circunstancias al teatro, y entonces ustedes llevan el teatro a esos lugares.
Claro, porque el festival es entrada libre, digamos, uh-huh. Cualquiera puede acceder a las actividades que se hacen. Pero, como bien dices, nosotros vemos que hay ciertos sectores de, por más que sea entrada libre, es muy difícil que los papás o que el niño pueda ir a la actividad, porque así como vamos también a casas hogar, ¿no? Y entonces nosotros, a partir de la experiencia del año pasado, vimos que hay varias líneas en las que queremos profundizar, por eso nos estamos aliando con profesionales en otras áreas para poder fortalecer el festival y poder dar, digamos, como una variedad mucho más profunda a niños y niñas en situación vulnerable. Y, digamos, niños y niñas en general también.
Claro, viene siendo también como un proceso de investigación activa, ¿no? Por una parte, son creadores que investigan en sus propios lenguajes, ¿no? Los títeres, la música. Por ejemplo, la obra de teatro multimedia, aparte de ser multimedia, es teatro físico. O sea, no usa la palabra como medio de expresión. Y pues es un tema muy interesante, que es una sociedad después de los libros, ¿no? que digamos como tema. Entonces está precisamente entrando a todos los imaginarios que están en los libros: El Principito, Los Piratas, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces digamos es muy rica, muy emotiva y pues tiene un resultado bastante interesante, porque es el espectador el que literalmente está colocando el texto.
Okay.
Y bueno, y esta parte pues digamos de la ecología emocional también tiene que ver un poco con esa necesidad de no ir solamente una vez, sino generar proceso. Entonces estamos probando cómo mejorar, digamos, este proyecto a futuro también, es para que sea un proceso más constante y más valioso, pues porque estas comunidades realmente pueden presentar, digamos, diferentes dificultades con relación a la socialización, a causa, pues, digamos, de sus causas, sus condiciones vulnerables.
Esto que estás diciendo me llama mucho la atención. A mí, afortunadamente, me ha tocado estar trabajando en estos sitios pues con esta población a la que no me gusta mucho, pero le llamamos vulnerable. y a los niños, que les llamamos vulnerables, me parece, que ahorita vulnerables son todos los niños, ¿no? Somos todos. Pero bueno, y me ha tocado mucho ver pues talleres o diferentes programas que llegan de una semana o de un mes, se van y pues se termina todo ahí, ¿no?
Claro.
No hay, como dice Fernando, un proceso a partir del cual a la comunidad verdaderamente pues le podamos trabajar más a profundidad con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy importante este trabajo que están ustedes haciendo. Ojalá que, pues, vaya para más.
Claro, que sean muchos años, porque si bien es eso, nosotros lo estamos planeando una vez al año. Uh-huh. Estamos regresando a las mismas áreas, comunidades, zonas en las que estuvimos cada año, digamos.
Claro.
Sumando algunas otras. Si bien una vez al año también es complejo poder profundizar, el ideal es eso, ir sumando mayores esfuerzos para poder hacerlo, digamos, desde otros lugares cada vez más.
Pues muy bien, muchas, muchas felicidades por esta labor que están ustedes buscando hacer desde hace ya, pues es el segundo año, pero seguramente la preparación les llevó muchos años más para poder lograr cristalizar esto que están ahora teniendo. Muchas felicidades, Fernando, Araceli.
Gracias,
y
Circe.
Pues larga vida al Festival Raíces para Niños y Niñas.
Muchas
felicidades.
Gracias.
Y bueno, pues les digo que pues tenemos que irnos. Los ganadores de los boletos los estaremos publicando en el Facebook, allí donde ustedes están anotando. Todavía tienen un rato más para anotarse. Y bueno, pues estén atentos al Facebook. Allí vamos a anunciar a los ganadores. Muchísimas gracias, doy las gracias a Juan Carlos Castillo en la producción, a mi compañero operador en cabina, Jesús Carmona, a Iván González Vega, que pues está ayudándonos con la colaboración de crítica teatral, a Carlos Alejandro Espinosa, que hoy no nos pude acompañar, pero que también está al pie del cañón con la producción de sus propias cápsulas. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta pronto.
Escúchanos todos los domingos a la 1:00 p.m.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.